Comienza El Pozo de Sicar, dirigido por el padre Raúl Muelas.
Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Son las 12 y un minuto de la madrugada, una hora menos en el archipiélago canario. Y aquí estamos, amigos, dispuestos y preparados para compartir con ustedes los próximos 55 minutos de radio en este programa que titulamos El Pozo de Sicar y que les acompaña todas las semanas en esta misma franja horaria, en la madrugada que va del lunes al martes, de 12 a 1 en la península, de 11 a 12 en Canarias. Reciban un saludo muy cordial del padre Raúl Muelas, que una semana más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Y reciban también por mi voz un saludo de todos aquellos que hacen posible este espacio, de los voluntarios de Radio María, de los periodistas de la casa, de los técnicos y de los colaboradores habituales del programa. Un abrazo muy fuerte de todos y para todos. Bueno, amigos, vamos a comenzar este programa de la cuarta semana de Cuaresma. Celebrábamos ayer el domingo Letare, ese domingo tan significado en nuestro camino cuaresmal, y vamos enfilando ya esta recta final hacia la Pascua, lo cual nos hace recordar que tenemos que aprovechar muy bien este tiempo y que queremos hacerlo porque queremos que esta sea la Cuaresma de nuestra vida. Bueno, paso a presentarles los contenidos que vamos a desarrollar en el día de hoy, porque nuestros colaboradores me dicen, como muchas veces les recuerdo, que traen bastante material y a veces es difícil meterlo en 55 minutos. Así que les presento y comenzamos las secciones. Estará con nosotros el padre Eduardo Calvo Sedano en una nueva entrega de Creados para la Vida Eterna. También estará con nosotros Mónica Alonso Ruiz en Navegando en Mares Extraños. Escucharemos la canción que como propuesta nos hace Ana López Ríos. Y en la segunda parte del programa tendremos con nosotros a Javier Gómez Elvira, delegado del Cuidado de la Creación, que nos habla precisamente de esto, del cuidado de la casa común. Y también estará con nosotros Pilar Gordillo Isaza en Arte por un Tubo para estudiar o contemplar una nueva escena, un nuevo misterio de la vida del Señor y disfrutarlo tal y como lo han plasmado los artistas en sus cuadros. Y rezaremos a eso de la 1 menos 5 en la península, a las 12 menos 5 en Canarias, una salve por las intenciones y las necesidades de todos. Pues bien, amigos, esto es en resumen lo que será nuestro programa de hoy. Si quieren disfrutarlo, ya saben, pónganse cómodos, porque aquí comienza El Pozo de Sicar. Comenzamos esta andadura de secciones en el Pozo de Sicar con la que solemos hacerlo siempre, con esta que se titula Creados para la Vida Eterna, la sección que conduce el padre Eduardo Calvo Sedano, nuestro teólogo de cabecera, un joven sacerdote palentino que se encuentra desarrollando su ministerio sacerdotal en la diócesis católica de Almaty, en Kazajistán, y que es párroco de la parroquia de San José. Buenas noches, querido padre Eduardo, bienvenido a su casa.
Muy buenas noches, padre Raúl Muelas, y buenas noches a nuestros oyentes de Radio María.
Bueno, qué alegría tenerle con nosotros y qué alegría que estemos tratando estos temas relacionados con los asuntos finales, es decir, con la escatología, con esa vida eterna para la que hemos sido creados.
Una alegría contactar con vosotros una vez más en el programa En el Pozo de Sicar, colaborando con esta sección dedicada de una manera especial a la Sagrada Escritura. Sabemos que una fuente privilegiada de la sagrada revelación de Dios para nosotros es la Sagrada Escritura. No es la única, porque nosotros no somos protestantes. Los protestantes siguen un principio de interpretación que dice sola Escritura, solo la Sagrada Escritura, y consideran que solamente la Sagrada Escritura, la Sagrada Biblia, constituye fuente de revelación de Dios. Es decir, que solamente Dios se revela por medio de la Sagrada Escritura. Nosotros, que somos católicos, por el contrario, creemos que la Sagrada Escritura es fuente de revelación, pero no la única. Existen como dos grandes canales por los que se nos transmite la revelación divina. Uno es la Sagrada Escritura, pero otro es la tradición de la Iglesia. Para nosotros ambas están inseparablemente unidas. La revelación de Dios nos llega por medio de fuentes escritas y también orales. Esas fuentes orales que también luego se pusieron por escrito, pero ya no en lo que consideramos Sagrada Escritura, sino en los primeros escritos de la Iglesia, de los padres de la Iglesia, que consideramos como intérpretes autorizados de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura sin la tradición tendría una comprensión a nuestro modo de ver equívoca e incompleta, porque por medio de la tradición también Dios se ha revelado, también nos ha dado a conocer sus designios. Bueno, padre, que nos estamos alargando con esta introducción, creo que es momento para entrar de lleno en el tema que nos ocupa.
Si no recuerdo mal, en nuestro último programa estuvo usted hablándonos precisamente de unos textos de San Pablo que nos hablaban de la esperanza, esa esperanza de la que estamos hablando desde el comienzo de esta sección. Supongo que continuaremos con algunos textos del Nuevo Testamento.
Efectivamente, concluimos haciendo referencia a algunos pasajes de la Sagrada Escritura, de algunas cartas del apóstol San Pablo que nos hablaban sobre la esperanza cristiana y que nos animaban, sobre todo, a vivir la esperanza cristiana, porque más que para ser pensada, la esperanza está para ser vivida, como tantas cosas en el Evangelio. Están hechas para ser pensadas y vividas, pero sobre todo para ser vividas. No podemos estar dedicándonos al pensar, a la labor intelectual, para que luego la vida pues se pierda esa riqueza. Hoy quiero centrarme en algunos textos del último libro de la Sagrada Escritura, que es el libro de la Revelación. El libro de la Revelación de San Juan, que nos habla mucho sobre la esperanza. Es un libro precioso, con un lenguaje a veces difícil de comprender porque está cargado de símbolos, el lenguaje propio de la apocalíptica. Es un lenguaje que está como cifrado, podríamos decir, utiliza símbolos, utiliza diferentes imágenes para hablar también sobre los misterios últimos. La palabra apocalipsis significa revelación. Es el libro de la Revelación de San Juan, el libro del Apocalipsis. Es un libro que nos habla sobre el triunfo de Dios. Habla de Dios, habla de los ángeles, de la Iglesia, de los mártires, del Cordero. Por lo tanto, es un libro que nos está hablando sobre la victoria de nuestro Dios, que nos ha salvado por medio de Jesucristo. Habla de la nueva Jerusalén, del cielo, habla sobre la victoria que Dios va a dar a su Iglesia, habla sobre la persecución, el juicio. Es un libro que habla sobre muchas realidades que conciernen a la escatología, esas verdades últimas que nos están ocupando ahora. Hemos sido creados para Dios, hemos sido creados para la vida eterna, y este hecho está reflejado de una manera patente, clarísima, explícita en el libro del Apocalipsis. Un libro que refleja esa gran batalla que existe entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, y cómo el Cordero, cómo Jesucristo, es el vencedor. Este libro, a la vez que habla de la victoria del Cordero, de la victoria de Jesucristo, infunde también una gran esperanza para la Iglesia en medio de sus pruebas. Una esperanza que es fuente de aliento y que a su vez fortalece a la Iglesia en los momentos de obstáculos, de dificultades y de incluso persecución, como está ya empezando a sufrir en esos momentos en los que el evangelista, el apóstol San Juan, está escribiendo este libro del Apocalipsis. Voy a centrarme en algunos pequeños textos porque creo que son muy ilustrativos y nuestros oyentes van a percibir enseguida ese mensaje de aliento, de esperanza y de muchísimo ánimo. Dice así en el capítulo 7. Después de esto vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritan a voz potente: la victoria es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro vivientes cayeron rostro a tierra ante el trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La alabanza y gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, una visión que habla sobre el triunfo final, sobre la victoria, sobre cómo todos están adorando a Dios y cómo están personas de todas razas, lenguas, pueblos, con vestiduras de gala, con vestiduras de fiesta, de color blanco, símbolo de la limpieza, de la pureza, de la ausencia ya del pecado, ya no hay mancha de pecado, sino que todo está limpio, con una vestidura blanca. Recordamos la transfiguración del Señor, sus vestiduras estaban de un color tan blanco como ningún batanero del mundo podría dejarlos, y están allí los ángeles, los ancianos, están todos allí precisamente para poder dar gloria a Dios y festejar la victoria final. Un poquito más adelante, en ese mismo capítulo 7, el evangelista dice: ya no pasarán hambre ni sed, ni les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia las fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Esta victoria pone fin al sufrimiento, pone fin al dolor, una imagen también preciosa de cómo nuestros cuerpos, después de la resurrección, gozarán también de una situación nueva, metafísica, que va más allá de los límites de lo físico, que va más allá de los condicionantes que tenemos en este mundo. El evangelista, el agiógrafo, el autor de este texto sagrado, que atribuimos al mismo por la tradición a San Juan, el apóstol, el evangelista, pues está ahí insistiendo en que ya no habrá hambre, que ya no habrá sed, que no habrá daño de sol, que no habrá bochorno, sino que todo gozará de una situación nueva, de una situación armónica, inédita, en la que ya no existirá el sufrimiento. Otro texto muy interesante a este respecto lo encontramos en el capítulo 21, que dice así: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo. Y oí una gran voz desde el trono que decía: he aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el Dios con ellos será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Y dijo el que está sentado en el trono: mira, hago nuevas todas las cosas. Y dijo: escribe estas palabras, son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente. El vencedor heredará esto. Yo seré Dios para él, y él será para mí mi hijo. Vemos aquí el cumplimiento de las promesas que aparecían en el Antiguo Testamento y que ya Jesucristo daba por cumplidas. Dios estará con él, él será su hijo. Ese deseo de que Dios sea nuestro Padre, ese deseo de plenitud, de comunión con Dios, pues ya se realiza. El Dios con ellos será su Dios, acaba de decir aquí la Sagrada Escritura, como hemos escuchado. Y esa visión tan esperanzadora, la nueva Jerusalén, la ciudad santa que desciende del cielo, preparada como una esposa preparada para su esposo. Y de nuevo esas palabras: ya no habrá llanto, ya no habrá duelo, ya no habrá dolor. Todo lo primero habrá desaparecido y lo segundo, que todos esperamos, pues ya habrá llegado. La primera venida del Señor en carne mortal para el sufrimiento, para la humillación, pero la segunda venida, que es la que todos esperamos, sin ya sufrimiento, ni llanto, ni dolor, sino una segunda venida para la gloria, para el triunfo definitivo. Bueno, Padre, pues aquí lo dejamos, aquí concluimos con estos textos tan esperanzadores del libro del Apocalipsis para continuar en el programa siguiente la semana próxima.
Muchísimas gracias, querido Padre Eduardo. Un abrazo fortísimo que se va hasta Kazajistán, mío y de todos los oyentes, y nos escuchamos la semana que viene, si Dios quiere.
Muchísimas gracias y hasta entonces.
Hemos alcanzado, queridos amigos, la velocidad de crucero del Pozo de Sicar de esta noche después de haber escuchado al padre Eduardo Calvo Sedano en su espacio Creados para la Vida Eterna. Y damos un pasito más con Mónica Alonso Ruiz, la colaboradora joven madre de familia que ya lleva con nosotros en el Pozo de Sicar varios años y que nos está hablando este año de santos, santos que a ella especialmente le gustan y le han ayudado mucho en su camino personal hacia la santidad. Bueno, hemos estado con San Maximiliano Kolbe, durante 11 sesiones que son las que llevamos ya en esta temporada, y creo que hoy nos toca cambiar ya de santo, pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos. Muy buenas noches, bienvenida querida Mónica, ¿cómo estáis?
Buenas noches, padre.
San Maximiliano María Kolbe, este santo al que hemos estado dedicando, como les decía, 11 secciones a su vida. Bueno, pues hoy damos un salto y cambiamos de tema, no de tema en cuanto a la santidad, porque seguimos hablando de santos, sino que cambiamos de figura a la que mirar, cómo ha reflejado a Cristo Jesús en su propia vida. Otro santo, ¿con cuál vamos a empezar hoy?
Sí, padre, hoy traemos materia nueva. Y en esta noche vamos a adentrarnos un poquito en el corazón de otro gran santo, de simpatía arrolladora y profundamente enamorado de la cruz y de la Señora, como él la llamaba. Como podemos ir viendo, tiene algo muy bonito en común con nuestro querido Kolbe, y es la devoción a la Santísima Virgen, como no podía ser de otra manera. Este singular personaje se llama Rafael. Y bueno, me gusta hablar de los santos en presente, y no en pasado, puesto que, como dije el último día, murieron para vivir y viven para siempre.
Y como siempre es bueno tener un libro de texto, creo que también para este desarrollo de la vida y el mensaje de San Rafael Arnaiz, creo que también tienes un libro de texto que quieres presentarnos.
Me serviré de un librito que relata algunas anécdotas de su vida, contadas por un connovicio, y el libro se titula Vida del hermano Rafael, recuerdos de un connovicio. Os lo recomiendo encarecidamente, es súper cortito, se lee en un ratito, en un abrir y cerrar de ojos, ya te lo has acabado, y nos acerca muchísimo a esta personalidad tan entrañable y graciosa de nuestro querido Rafael. Este joven, San Rafael Arnaiz, del que yo conocía tan solo un poco su parte más espiritual, digamos, y he quedado sorprendidísima con las travesuras y ocurrencias que hacían reír a todos los que tenía a su alrededor. Bueno, pues comencemos dando algunas pinceladas de su vida, antes de pasar a alguna anécdota. San Rafael Arnaiz, varón, nació el 9 de abril de 1911 en Burgos, donde también fue bautizado y recibió la primera comunión. Allí mismo inició los estudios en el Colegio de los Padres Jesuitas, recibiendo la Eucaristía por primera vez en 1919. Dada su madurez tan temprana, sintió una grandísima inclinación hacia las cosas de Dios desde la más tierna infancia. Al igual que desde su infancia también se dejaron ver los primeros síntomas de la que sería su compañera, la enfermedad, que le obligó a interrumpir sus estudios. Pero a finales del verano de 1922 se recuperó, hecho que su padre recibió como un regalo del cielo, por intercesión de la Virgen. Y decidió llevar a su hijo a Zaragoza, para allí consagrarle a la Virgen del Pilar. Esta consagración quedó grabada como sello en su corazón, y llevó consigo para siempre esta dulcísima devoción. Con grandísima confianza y en oración, fue fortaleciendo este amor, que hasta la locura llegó. Como él mismo nos dice, volvernos locos debiéramos si amásemos a María. Honrando a la Virgen, amaremos más a Jesús. Poniéndonos bajo su manto, comprenderemos mejor la misericordia divina. Invocando su nombre, parece que todo se suaviza. Poniéndola como intercesora, ¿qué no hemos de conseguir de su Hijo Jesús? Acude a la Virgen, que esta señora nunca te ha de faltar. Bueno, pues continuando con su vida, su familia se trasladó a Oviedo y allí continuó sus estudios de enseñanza media, matriculándose al terminarlos en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Gracias a su gran sensibilidad hacia las cosas de Dios, su amor lo reflejaba y transmitía a sus hermanos, cuidando con mucho mimo y esmero sus amistades. A medida que los años pasaban, sus cualidades se multiplicaban. Uno de sus compañeros de noviciado nos lo describe así, cuando aún no había entrado Rafael en la trapa. La estampa que conservo de Rafael era invariablemente esta. Joven espigado, vestido con elegancia, rostro sonriente, reflejo de amabilidad y dulzura, con un bigotillo en forma de alas de mariposa que le daban cierto aire de respeto. Pues Dios puso en el corazón del joven Rafael el deseo de consagrarse enteramente a él. Y tras haber tomado contacto con la trapa de monjes cistercienses de San Isidro de Dueñas, sintió que aquel lugar sería en el que pasaría el resto de su vida, pues llenaba los deseos más íntimos de su corazón. Su respuesta a la llamada fue decidida y generosa, como nos cuenta él mismo. Le pedí a la Virgen que fuera conmigo y me acompañara, y guiara mis pasos, mis últimos pasos entre los hombres, que cuando me acuerdo de ella, y como sé que me está esperando allá en el monasterio, solamente el pensarlo me da fuerzas para seguir y sigo. Aunque en su casa, queridos oyentes, le costó dar la noticia, sus padres la supieron aceptar con entereza cristiana y edificante. Fue su padre mismo quien el 15 de enero de 1934 le acompañó a ingresar en la trapa. Aquí tenemos una anécdota de uno de sus compañeros de noviciado que nos cuenta cómo, al verle por primera vez, le asaltó un juicio temerario al ver a Rafael tan pulcro en el vestir, con unas manos que parecían transparentes de manejar los pinceles, y pensando en la vida cómoda a la que estaba acostumbrado, pensó para sus adentros: «Este no dura ni dos días en la trapa. En el momento en que le pongan a trabajar y arrancar cepas, le será imposible esta vida». Y nos dice: «¿Cómo me equivoqué? Aquel joven de aspecto elegante y delicado tenía no pocos rasgos de parecido con San Bernardo, quien a la misma edad que Rafael y criado también en medio de comodidades de un hogar distinguido, se abrazó generosamente con todas las austeridades del cister. Igualmente, Rafael estaba dispuesto a abrazar aquella vida en toda su dimensión, y así fue como triunfó de sí mismo y pudo escalar las cotas más elevadas de la santidad. Nos sigue contando su compañero de noviciado cómo esa misma tarde fue al coro y al día siguiente, a las 2 de la mañana, se levantó y acudió al coro, medio dormido, como él mismo cuenta. Le costaba no poco acudir a la iglesia, dejar el calorcillo de las mantas y acudir a la iglesia a través de los claustros con una temperatura de 2 o 3 grados a lo sumo. Pero para él todo sacrificio era pequeño, pues estaban hechos con la sencillez de un corazón que posee un gran amor. Nos dice el hermano Rafael: «Vida de amor, he aquí la única razón de vivir». Escribe también en su diario: «Ya no me quejo de nada, Señor, solo quiero hacer tu voluntad y creo, Señor, en la obediencia humilde, cumplirla. Solo pretendo vivir una vida muy sencilla, sin cosas extraordinarias, muy oculto a los hombres mi amor por ti. Vivir mi vida de enfermo en la trapa con la sonrisa en los labios. Hacer con sencillez lo que me mandan. Obedecer con prontitud y esconder a todos el pequeño volcán de mi corazón, que quisiera morir abrazado a la cruz de Jesús». Fijaos qué deseos más bonitos y cuán distintos son de los que muchas veces nos llenamos nosotros, afanándonos con lo externo y preocupándonos más de la apariencia y el pensamiento ajeno, olvidando que nuestro primer y verdadero espectador y acompañante es el Señor, que todo lo hacemos por Él y para Él, no para el mundo. Me llama tanto la atención esa búsqueda de perfección en la virtud, pero escondida a los ojos de los hombres. De hecho, decía: «Quiero ser santo delante de Dios y no de los hombres, una santidad que se desarrolla en el silencio y que solamente Dios la sepa, y ni aun yo mismo me dé cuenta». Su alma, queridos oyentes, está revestida completamente de una profunda humildad que nace del trato íntimo con Jesucristo. Y qué pena le daba que tantos necios en el mundo vieran como un desperdicio la vida en la trapa. Le escribe Rafael una carta a su madre diciendo: «Hoy hace 15 días que estoy en el monasterio y parece que fue ayer cuando llegué. Me he acostumbrado muy bien a la regla, que a primera vista y desde fuera parece dura, pero aquí lo único duro es la cama. Lo demás es austero, pero no inhumano, ni mucho menos. ¿Qué sabe el mundo lo que es una trapa? Yo cada vez le doy más gracias a Dios por mi vocación. Estoy contento, muy contento, pues Dios me quiere mucho y la Santísima Virgen me ayuda de una manera como ella sabe hacerlo». Y claro que le ayudó, sobre todo en el periodo de tan grave prueba que tuvo a causa de la enfermedad. Tuvo que abandonar 3 veces el monasterio por este motivo: la diabetes sacarina, que tantos padecimientos físicos le causó. Cada vez volvía con más anhelos de fidelidad y esperanza en la Señora. Como bien nos dice, No te preocupes de las borrascas ni de las tormentas. ¿No tienes a María? Es tan buena la Virgen María. No hay pena que ella no dulcifique. No hay alegría que ella no santifique. Pues esos anhelos de generosidad y fidelidad se vieron colmados cuando el 26 de abril, con tan solo 27 años de edad, entregó su alma a Dios. Escribe en su diario: «Qué hermosa profesión voy a hacer el día de mi muerte. Votos eternos de amor, para siempre, siempre. ¿Quién piensa en la tierra y en los hombres? Todo es perecedero, pequeño, deleznable. Solo Dios. Todo lo externo es vanidad. Solo Dios. El tiempo y el hombre pasan. Solo Dios. Solo Dios llena el alma y la llena toda». Este fue su lema de vida: solo Dios. Fue declarado beato por el Papa Juan Pablo II en 1992 y canonizado el 11 de octubre de 2009. Pues que vivamos esta vida también en el silencio de la oración, cantando con el corazón, como San Rafael Arnaiz nos dice, y que nos grabemos a fuego este lema en el corazón: solo Dios.
Pues qué alegría, querida Mónica Alonso Ruiz, que hayas estado con nosotros y que hayas comenzado a hablarnos de San Rafael Arnaiz Varón, santo al que yo también quiero mucho por mi cercanía a la Trapa de San Isidro de Dueñas durante tantos años que he estado desarrollando mi ministerio sacerdotal en la diócesis de Palencia. Y además tuve la gracia de conocer y tratar durante muchos años a este connovicio que escribió el libro que tú estás usando, el padre Damián Yáñez Neira. Tuve la gracia de poder tratarle y escucharle estas anécdotas de viva voz. Se le iluminaban los ojos cuando las contaba. Murió muy mayor en la Trapa de Oseira y trabajando muchísimo como historiador de la orden y como gran promotor también de la santidad de San Rafael Arnaiz, que estudió, profundizó en ella y fue un gran impulsor también de su causa de canonización. Pues muchísimas gracias, querida Mónica Alonso Ruiz, un abrazo muy fuerte y feliz cuarta semana de Cuaresma. Nos escuchamos dentro de 15 días, si Dios quiere.
Buenas noches, queridos oyentes, y hasta otro día, si Dios quiere.
Y vamos, queridos amigos, a escuchar la propuesta musical que nos ofrece Ana López Ríos para esta noche. Desde Londres nos envía esta propuesta que seguramente les encante. Se trata de un tema de la banda de rock estadounidense The Door, titulado Teddy Swims. Espero que les guste.
escucho en Radio María, El Pozo de Sicar.
Bien, continuamos después de la propuesta musical de Ana López Ríos con esta otra sección que titulamos El cuidado de la creación, con Javier Gómez Elvira, que es el delegado diocesano de una delegación que lleva este nombre en la Archidiócesis de Toledo, El cuidado de la creación. Bueno, pues Javier Gómez Elvira nos acompaña no solo este curso, sino que ya también estaba el curso pasado con nosotros en ese programa que emitimos que se titulaba Guadalupe Hogar de Sanación. Y bueno, pues con Javier Gómez Elvira estamos tratando de este maravilloso tema del cuidado de la casa común. Buenas noches, bienvenido querido Javier Gómez Elvira.
Buenas noches, don Raúl, y muy buenas noches a todos los oyentes. Aquí seguimos, pues viviendo la cuaresma, como nos pide el Papa, con coraje, camino de la libertad, la Pascua.
En el programa anterior terminamos hablando de la pérdida de biodiversidad, tanto de número de individuos como del número de especies. Y nos preguntábamos si era normal, porque este fenómeno se ha producido a lo largo del tiempo y en distintas épocas de la historia de la Tierra, ¿no?
Así es. En la historia de la Tierra se han documentado por lo menos 5 extinciones masivas. La extinción más reciente ocurrió hace 65 millones de años, al final del periodo Cretácico, y acabó con el Parque Jurásico, es decir, con los dinosaurios, además de muchísimas otras especies, claro. Las causas de las pasadas extinciones han sido identificadas como cambios importantes del clima debido a la actividad geológica. Se considera que una etapa de extinción masiva se produce cuando al final de la misma pues llegan a desaparecer pues más del 75% de las especies en un intervalo pues de 2 o 3 millones de años, lo que se considera pues un intervalo geológicamente corto. Los expertos consideran que podríamos encontrarnos actualmente en la sexta extinción masiva. Los impactos actuales de todas las actividades humanas serían las culpables. Y es que en la actualidad se da una particularidad que es importante. Es la pérdida de especies que se está produciendo a un ritmo muy acelerado. En concreto se calcula que es 1000 veces superior a lo que sería la tasa natural, lo que reduce significativamente pues, la capacidad de la naturaleza para recuperarse. De hecho, según el estudio que existe más completo actualmente sobre el estado de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, un estudio que se ha realizado durante 3 años por 145 expertos de 43 países que han revisado 15.000 trabajos sobre el tema, bueno, pues este estudio concluye que alrededor de 1 millón de especies, de las 8 o 10 millones de especies que se estima que hay, sin contar, por supuesto, microorganismos, pues están en peligro de extinción. Solo un dato, de las 7 especies de tortugas marinas que existen, actualmente 6 están en peligro de extinción.
Los datos son los datos y no voy a ser yo el que los ponga en duda, pero sí tengo una pregunta que se pueden hacer además también nuestros oyentes. Es que si sus funciones son tan importantes, que lo son, y su número ha caído tanto, ¿por qué no lo estamos notando? ¿Por qué no se refleja en nuestro día a día?
Bueno, que no lo percibamos ni lo sepamos no quiere decir, claro, que no esté ocurriendo. Por ejemplo, la pérdida de polinizadores supone una menor polinización de todas las plantas con flor, incluidas algunas de las que nos alimentamos, por lo que algunos agricultores han empezado a contratar por los servicios de instalación de colmenas de abejas o de abejorros para polinizar sus cultivos. E incluso tienen que recurrir a polinizarlos a mano, como se hace en países como China. Según un estudio científico publicado en 2022, solo la pérdida de insectos que hemos visto que se ha producido ha supuesto la disminución de hasta el 5% de la producción anual mundial de frutas, verduras y frutos secos. Esta disminución de la polinización, junto con la reducción de la disponibilidad de agua, pues la pérdida de bosques trae como consecuencia inmediata la pérdida de fuentes de agua dulce. Son 2 efectos de la pérdida de biodiversidad que afecta muy directamente a la producción de alimentos. Por tanto, algo muy importante, especialmente en países con altas tasas de pobreza. Cuando desaparece un elemento de este sistema, en el que todo está conectado, se pueden producir desequilibrios, como es que ciertas poblaciones de animales crezcan de forma descontrolada, originando plagas que dañarán los cultivos, o que desaparezcan barreras naturales para la propagación de diversas enfermedades, pues que creíamos ya erradicadas. La biodiversidad sin duda es importante para el ciclo de carbono, que a su vez tiene influencia en la regulación del clima. La reducción de la biodiversidad puede incidir en la capacidad de los ecosistemas para absorber y almacenar el carbono, lo que a su vez incide en el aumento de gases efecto invernadero. En este sentido, pues es buen momento para recordar que el próximo día 21, el día que empieza la primavera, es el Día Mundial de los Bosques. El tema que se ha elegido para este año es bosques e innovación. Y es que los árboles producen buena parte del oxígeno que necesitamos para sobrevivir y son el refugio de buena parte de esa variadísima vida silvestre de la que estamos hablando. El bosque además protege el suelo frente a la erosión y la desertización, interviene en el ciclo hidrológico, favoreciendo la recarga de acuíferos, nos proporciona multitud de recursos de todo tipo, alimenticios, farmacológicos, constructivos, decorativos, etc. ¿No? Es verdad que para las poblaciones que viven en las proximidades de los bosques o que dependen de ellos para su subsistencia, los productos forestales y el entorno forestal se ve como algo esencial. Quizás no es así en el caso de las poblaciones urbanas, para las que los beneficios del bosque pues, resultan menos evidentes.
Bueno, una de las labores que la pastoral del cuidado de la creación persigue es informar de todos estos problemas a la gente, no para saciar la curiosidad, sino, como dice el Papa en Laudato Si, para tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar.
Sin duda, la biodiversidad, la cantidad y variedad de formas de vida diferentes nos admira y sorprende, y nos habla, sin duda, de la grandeza de la creación. Si los descubrimientos de la cosmología durante el siglo XX sobre el comienzo y la expansión del universo revolucionaron el conocimiento científico predominante y desmontaron las tesis materialistas de que el universo era infinito y, por tanto, no era compatible con la idea de la creación, también los descubrimientos en el campo de la biología, que han puesto de manifiesto la enorme complejidad del mundo vivo, que han visto cómo lo que separa lo inerte y lo vivo no es una línea más o menos ancha, sino que es todo un abismo, desmontan las teorías materialistas sobre el origen de la vida y la biodiversidad. Y es que ver la naturaleza en funcionamiento, pues es una gozada. Cuanto más se conoce, más nos sorprende. La vida no deja de ser un milagro que se manifiesta en seres muy diferentes, desde organismos inquietos y ágiles, pues como una ardilla, hasta fijos, como una planta o un coral. Tenemos animales enormes, como la ballena azul, el mayor de todos los mamíferos, de 33 metros de longitud y 180 toneladas de peso. El pez más grande, todos sabemos que la ballena no es un pez, es un mamífero, el pez más grande es el tiburón ballena, que llega a alcanzar los 12 metros de longitud y 12 toneladas de peso. Frente a pececitos, pues como el tetracardenal de nuestros acuarios, o el gobio, o la musarañita, el mamífero más pequeño de unos pocos gramos y una longitud de pocos centímetros. Tenemos aves enormes como el buitre y diminutos como los colibrís, cuyo corazón late hasta 1000 veces por minuto. Seres vivos muy altos como la secuoya de California, el árbol más alto del mundo, y hasta la secuoya gigante, la que se encuentra en el Parque Nacional de Yosemite, en Estados Unidos, un árbol que es el ser vivo más grande del mundo en términos de volumen, pues llega a medir 85 metros de alto con un peso de 6.000 toneladas. No obstante, el mayor organismo vivo conocido actualmente es un hongo, un ejemplar de Armillaria, la seta de la miel, ubicado en el Parque Nacional Malheur de las Montañas Blue de Oregón, Estados Unidos, con una extensión de unos 8,9 kilómetros cuadrados y una masa que se estima en más de 7.000 toneladas. Seres vivos, pues muy coloridos y llamativos, pues desde las aves del paraíso, el pato mandarín o el loro arcoíris, aves de colores vivos e intensos, frente a otros de colores apagados, como nuestras terreras, calandrias y cogujadas, pardas como el suelo, o que se mimetizan perfectamente como algunos insectos, como la mariposa hoja seca o el insecto palo. Animales que cambian de color según el sitio donde se encuentran, como los camaleones y algunos lagartos, o dependiendo de la época del año, como el zorro ártico y, por supuesto, muchos de nuestros árboles y plantas, la mayoría de hoja caidiza, cuyas hojas cambian de color en otoño y que hace, pues, de los hayedos lugares de ensueño. Organismos terrestres como los lobos, aéreos como las águilas y acuáticos como los mejillones, de mar como la orca o de río como los nenúfares, o de ambos como los salmones que nacen en los ríos, se desarrollan en el mar y vuelven a desovar, remontando la corriente hasta el lugar donde nacieron, carnívoros como los cernícalos y los leones, o herbívoros como las jirafas y los ciervos, carroñeros como los buitres y las hienas, y coprófagos como los escarabajos peloteros. Encontramos animales terrestres rapidísimos como el guepardo, que llega a velocidades de 110 kilómetros por hora, o el tiburón de aleta corta o marrajo común, que puede nadar a 124 kilómetros por hora, un auténtico guepardo de las aguas. Aunque es realmente en el aire donde encontramos al rey de la velocidad, el halcón peregrino, el animal más rápido de la Tierra, que llega a alcanzar los 320 kilómetros por hora, un auténtico Fórmula 1. En el polo opuesto encontraríamos al perezoso, el más lento del mundo. El animal más dormilón, el koala, que duerme 22 horas diarias. Nada comparado con los 3 años que puede permanecer dormido un caracol. Animales que duermen en el aire como los vencejos, otros que duermen siempre con un ojo abierto como los delfines. Otros que ven en la oscuridad como los mosquitos, que ven dentro del rango infrarrojo. Seres vivos, pues muy longevos como las tortugas entre los animales, o los cipreses y olivos de miles de años entre las plantas, frente a otros como las moscas, que viven solo de 15 a 30 días, aunque en ese tiempo una hembra puede poner hasta 1000 huevos. Los hay efímeros, como las llamadas efímeras o moscas de mayo, insectos que cubren su fase larvaria en el agua y que son el animal con la esperanza de vida más corta, que solo viven hasta 24 horas. Seres vivos, pues muy fértiles frente a otros que tienen muy pocas crías. Entre los primeros, pues nos viene enseguida a la mente animales como los conejos y los ratones, muy prolíficos, pero que son ampliamente superados por peces como el pez luna, que produce millones de huevos en una sola puesta, o por insectos como las hormigas. Y luego seres vivos muy poco fértiles, con embarazos largos como el elefante, de hasta 24 meses de gestación, o el del tiburón anguila, de 3 años y medio, o la salamandra negra alpina, con una gestación de 3 años. Bueno, y así podríamos seguir hablando de las maravillas de la creación, pero creo que se nos acaba el tiempo.
Efectivamente, lo tenemos que dejar. Sirva este relato como un cántico de alabanza al Señor. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Buenas noches, querido Javier, y un abrazo fortísimo, y te esperamos dentro de 15 días.
Muy buenas noches, don Raúl, y feliz camino de Cuaresma a todos. Nos vemos dentro de 15 días, ya en Semana Santa, si Dios quiere.
Bueno, amigos, y vamos a afrontar ahora esta última sección previa a la oración común, que la hacemos con Pilar Gordillo Isaza, delegada de Fe y Cultura de la Archidiócesis de Toledo, colaboradora también de Radio María, con un programa que se titula Apóstoles de América y que ustedes pueden encontrar en radiomaria.es en la sección podcast y escucharlos todos, que son buenísimos. Y además aquí nos está hablando de arte sacro. Arte por un tubo, titulamos a esta sección, y ella está tomando el Evangelio y exponiéndonos cómo los artistas, sobre todo en la pintura, se han tratado esos distintos misterios de la vida del Señor. Bueno, pues ya tenemos a Pilar con nosotros. Buenas noches, bienvenida, querida Pilar Gordillo.
¿Qué tal, Padre Raúl? Aquí estamos de nuevo. Un saludo muy cariñoso para todos nuestros oyentes, fieles seguidores de este Pozo de Sicar y de este Arte por un tubo, al que nos asomamos al pozo para seguir recorriendo la vida de Cristo y aprendiendo tanto, no solo de sus enseñanzas, sino también de las imágenes que han ilustrado cada uno de los pasajes de su vida.
Pilar, ¿cuál es la escena que vamos a recorrer o a contemplar en el día de hoy?
Pues hoy toca una escena maravillosa. La verdad es que es una delicia poder detenernos con Jesús, hacer un alto en el camino, en esos caminos áridos, polvorientos y agotadores, y meternos en casa de sus amigos íntimos, de sus grandes amigos Marta, María y Lázaro. Así que, sin dudarlo por un momento, nos vamos a ir a la casa de Marta, María y Lázaro en Betania y vamos a conocer la escena en la que Marta y María dialogan, escuchan y también discuten un poquillo. Un poquillo de esto también hay.
Bueno, pero una discusión pequeña, ¿eh? Y además muy razonable, porque Marta la pobre estaba intentando tener todo a punto para poder alimentar al Señor y a sus acompañantes, y ahora resulta que también nosotros nos vamos a meter de rondones en la escena. Pero bueno, nosotros de momento no vamos a comer de las viandas que nos saque Marta. Bueno, vamos a por ello.
Bueno, vamos a ponernos un poquito serios. Vamos a las fuentes, que siempre nos ayudan tanto y nos ilustran. En esta ocasión, solo es un evangelista de los sinópticos el que trata esta cuestión concreta de Marta y María, una a los pies de Cristo y la otra afanada, sin parar, con todos los quehaceres de la casa. Vamos allá. Y en esta ocasión tenemos que abrir el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, de los versículos del 38 al 42. Y dicen así: yendo todos de camino, entró en un pueblo, donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Al fin se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. ¡Qué hermosura de evangelio, verdad! ¡Qué sabiduría tan profunda! Todas las Martas que estamos en este mundo afanadas, sin parar, como pollo sin cabeza, como locomotoras, trabajando. Y aquí nos da una palabra impresionante el Señor en esta noche. Una sola es importante, mejor no, una sola, escucharle a Él, estar a sus pies, ávidos, abriendo los oídos, abriendo el corazón. ¡Qué maravilla, María! María de Betania, ¡qué maravilla su enseñanza! Pues vamos a asomarnos entonces, a ver qué dice el arte, a ver qué dicen los pintores, los artistas que han querido plasmar esta escena, a ver por dónde nos han transmitido toda esta riqueza espiritual, a ver cómo han sabido hacerlo. Vamos allá.
Pues sí, como ya voy aprendiendo de todo lo que nos enseñas aquí en esta sección, pues lo primero es la composición espacio-temporal, bueno, espacial, sobre todo en los cuadros, ¿no? ¿Dónde nos encontramos? ¿Estamos en el salón de la casa de Betania?
Pues eso es lo que podríamos pensar todos, ¿verdad? ¿Cómo no? Tener al invitado principal en el salón. Pero no, nos van a sorprender los pintores, porque no todos ponen esta escena en una sala, digamos, neutra, que pudiera ser el salón, sino que muchos de ellos, digamos, muy pícaros, muy necesitados de lucir sus conocimientos pictóricos, se llevan esta escena a la cocina. Ni más ni menos, a la cocina. Allí estará Jesucristo. En la cocina, como decía Santa Teresa, entre pucheros, porque así tenemos esos bodegones maravillosos y esos pescados y esa jovencita majando los ajos que nos pondrá Velázquez y esa vieja señalando y dando sus enseñanzas y, cómo no, las carnes, la caza, las aves, todo desplegado por esa cocina que muchos flamencos pues van a mostrarnos exuberante, exultante, de productos, de riqueza, como son sus cocinas, como son sus despensas, como son sus vidas, bien ricas, ya lo creo, son mercaderes, tienen un comercio muy próspero en esos Países Bajos. Así que vamos a ver que muchas de las escenas estarán situadas en la cocina.
Bueno, pues en la cocina, ahí estará también nuestro Señor y seguramente esté a gustísimo allí, rodeado de los alimentos, de las cosas que se están preparando.
Pues sí, el Señor siempre estará a gusto entre nosotros, con sus amigos. El caso es que el Señor va a estar sentado, nos encontraremos su figura siempre sentada, en ocasiones extendiendo la mano, levantando el brazo, en señal de autoridad, que enseña palabras de vida eterna, sus enseñanzas son del cielo, y a sus pies, sobre ese estrado, que era una tarima de madera forrada de cuero, con alfombras, allí estará María. María a sus pies, en el lugar femenino por excelencia, que es el estrado. Y Marta estará de pie. Esa es la diferencia. Siempre Marta va a estar de pie, porque es la imagen de la acción, del movimiento, de la limpieza general de la casa. Así que Marta está agitada, está de pie, está junto a María, se dirige a nuestro Señor, agita las manos, levanta los brazos, se mueve, los dígitos de sus manos marca en razones, un dedo, otro dedo, o sea, diciendo pues por una causa, por otra, tengo razón, ¿no? Es una expresión siempre dura e interrogativa hacia nuestro Señor. Y como contraposición a la figura agitada de Marta, pues vamos a tener a una María plácidamente sentada, con unos amplios ropajes, con vestidos de lujo, esos ocres, esos dorados, esos oros, esos amarillos y, por supuesto, con un rostro absolutamente transido de espiritualidad, ojos abiertos, boca semiabierta, admirada por las enseñanzas, ávida, bebiendo de las palabras de Jesucristo, con esos gestos, digamos, de la contemplación, y los cabellos sueltos, derramados, puesto que no sabemos si estaba desposada, pues los van a interpretarlos como una joven muy bella, muy atractiva. Y es curioso porque ya desde muy temprano se va a identificar el personaje de María de Betania con María Magdalena. No fue así, no es el mismo personaje, pero algunos padres, algunos comentaristas y por supuesto los artistas, que les da muchísimo más juego, pues van a contemplar en esta maravillosa mujer a los pies del Señor a nada más y nada menos que a la Magdalena. Y entonces derramará sus cabellos, estará con joyas. Y lo más increíble, Padre Raúl, tendremos una escena derivada de esta absolutamente inesperada. Esa sí que no se la esperan nuestros oyentes.
¿Qué puede ser? ¿Qué sorpresa es esa?
Pues resulta que la escena de María Magdalena en casa de Betania va a derivar en la escena de las dos hermanas solas, Marta, vestida de manera sencilla, con un chal, un manto, apenas como una campesina, moviendo las manos, esgrimiendo argumentos con los dedos extendidos y, digamos, puntualizando en cada uno de sus dedos sus razones, y su hermana María, en lugar de ser la joven a los pies de Jesús, contemplativa y hermosa, convertida en una verdadera aristócrata, vestida de lujo, con perlas, joyas, brocados, espejos que sostiene, flores en ocasiones. Ahí tenemos a Caravaggio, a Simone Bouet, haciéndonos unas interpretaciones curiosísimas, porque interpretan que esta María es María Magdalena y que sigue aferrada a sus joyas, a sus lujos, a su vida pagana y absolutamente hedonista. Y es Marta la que le está sacando y pidiéndole e invitándola a que cambie de vida con esos gestos elocuentes. Así que tenemos esta curiosa escena que también convenía traer, en la que no está Cristo, pero sí sus enseñanzas. Y a partir de aquí, la conversión de esta María Magdalena será tal que, desde luego, cuando Cristo vuelva a casa de los amigos, estará sin duda a sus pies para servirle de esa manera, como la iglesia contemplativa y la iglesia activa, que tantas veces se ha interpretado de esta forma el pasaje. Así que qué maravilla, en esta cocina, que en donde huele bien, donde estamos al calor del hogar, vamos a seguir escuchando las enseñanzas de nuestro maestro, vamos a seguir aquí a sus pies, a dejar la agitación, invitamos a todos los oyentes a seguir disfrutando, contemplando, ávidos las palabras de Cristo. Y por supuesto les emplazamos para un próximo capítulo de nuestro interesante, enigmático arte por un tubo.
Muchísimas gracias, Pilar. Nos escuchamos nuevamente dentro de 15 días. Un abrazo muy fuerte.
Hasta la semana que viene, Padre Raúl.
Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con la oración de la salve terminamos, queridos amigos, esta edición del Pozo de Sicar del día 12 de marzo del año 2024. Les deseo que pasen una semana cuarta de cuaresma muy feliz, muy en el Señor, y dentro de 7 días menos una hora, si Dios quiere y ustedes así lo tienen a bien, volvemos a encontrarnos aquí junto al brocal del pozo en Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, amigos.
Han escuchado en Radio María El Pozo de Sicar, dirigido por el padre Raúl Muelas.